Hola, oyentes de Radio Sefarad. Tenemos comunicación con Pascal Roy desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge. Hola.
Bueno,
Pues
Israel está viviendo un día terrible, que me imagino que estamos diciendo un día, pero esto va para largo. Incluso el primer ministro Netanyahu ha dicho que esto no es una operación, no es una operación especial, esto es una guerra.
es
Y aparte coincide en el calendario gregoriano con los 50 años de la guerra de Yom Kippur, que fue también un 6 o 7 de octubre en el año 1973, y que también, como en esta ocasión, pilló a los israelíes desprevenidos. Entonces, se le atribuyó, bueno, se criticó muchísimo a la que era primera ministra entonces, a Golda Meir. Incluso ahora hay una película sobre ese tema. Y ahora, pues resulta que el mismísimo Netanyahu, al frente de este gobierno, pues ha tenido un despiste terrible, ¿no? Porque lo que está sucediendo no lo preveía nadie de que estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Tantos servicios de seguridad infiltrados en Gaza y nadie sabía lo que se estaba preparando, parece, ¿no?
Sí, bueno, yo te cuento un poco la situación aquí hoy en día, ahora mismo. Es una situación un poco, o una atmósfera de duelo, digamos, porque pues, vamos a hablar de quién es el responsable, de cómo ha podido pasar esto. Está en la boca de todos los israelíes de a pie, eso está seguro. Todo el mundo se está preguntando cómo es posible que a las 6:30 de la mañana empezara un derroche de terroristas hacia los pueblos, hacia incluso ciudades como Sderot. ¿Cómo es posible que se infiltraran así tan fácilmente decenas y decenas de terroristas pasando por la frontera como si nada y llegara a los, sabes, los kibbutzim y las colectividades yishuvim, como se llaman ahí en el sur, que llegaran hasta la ciudad de Sderot y que hagan lo que han hecho? ¿Cómo es posible en 2023 que esto pase? Es la pregunta que está en la boca de todos. Pero te digo que hoy ha sido un día muy duro y estamos más en una atmósfera de duelo. Es decir, que yo personalmente, como sabes, vivo en Jerusalén, que está un poco más lejos de Gaza y tardan más los misiles a llegar. Y si llegan menos hacia Jerusalén, pero llegaron. Me desperté a las 8 de la mañana con la primera sirena y después hubo una serie hasta mediodía más o menos. No tengo refugio cerca, ni en mi edificio, ni en mi casa. Entonces, la consigna de las fuerzas de seguridad, las fuerzas de Tzahal, es que te tienes que refugiar en el mismo edificio, bajando las escaleras hasta la primera planta, te alejas de las ventanas y ahí esperas. En general, oímos explosiones, puede ser en terreno o a menudo es Kipat Barzel, el escudo de hierro de Israel, que usa Israel para interceptar los misiles en el aire, y después sales y ves una fumata blanca, digamos, en el cielo, que te dice que ahí es lo que hemos visto esta mañana, pues ahí ha habido una intercepción. Pero es Jerusalén. La peor parte, por supuesto, como ya he mencionado, es en el sur, en las colectividades que están ahí, los kibbutzim, y también en el centro del país, en Tel Aviv y hasta Hadera, que está más al norte, ¿no? Entre Tel Aviv y Haifa, Netanya. Todos estos han sido golpeados y hasta hace poco hubo también una barrera de misiles hacia Tel Aviv, que se estaban informando ahí en la radio. Y ha sido terrible, ha sido todo el día con la oreja pegada al teléfono, a las noticias, a las alarmas y compartiendo el duelo de todo un pueblo, eso es seguro.
Bueno, un duelo y unos unas cifras que nos asustan mucho. Tengo que confesarlo porque hace pocos minutos volví a comprobar las cifras oficiales y pensé que había habido un error. Pero por lo que reconoce el Moquette Vitajón, que es, digamos, la información oficial del ejército de Israel, hasta el momento ya han muerto 200 personas del lado israelí. Esto es
Sí.
una cifra que creo que no se ha visto desde hace 50 años.
Sí, o sea, incluso en las guerras del Líbano había menos muertos, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, por eso
No
te
sé.
digo de que yo creo, yo conozco la situación desde la guerra del año 73, justamente, y creo que no ha habido unas primeras 24 horas, que ni siquiera eso han pasado, unas primeras 15 horas tan terribles para los israelíes. Y aparte con un efecto psicológico tremendo que es el tema de los rehenes, porque todos tenemos en mente lo que costó liberar al soldado Shalit hace no me acuerdo cuántos años, pero que estuvo 5 años, un solo soldado, y a raíz de eso se liberaron 1.000 presos. Y ahora dicen que tienen, aunque las cifras puede ser que estén exageradas porque son cifras que no están verificadas, pero se habla de hasta 50 personas, incluidos niños y mujeres. Es que esto es algo inaudito, ¿no? Nunca visto.
Sí, o sea, hablamos de un grupo terrorista, hablamos de Hamás, y han ido a por todos y a por todas. Gente anciana, bebés, mujeres, niños, cualquiera valía, o los mataban enseguida, o ponían fuego a su casa para que salgan y les mataran, o cogiendo rehenes. Hablamos seguramente también de soldados que han sido arrestados, sí, arrestados. Pero entre civiles y soldados puede haber 50, no lo sabemos todavía. Son informaciones que o que el gobierno todavía no sabe o por lo menos no los desvela. Esto, has empezado a hablar un poco de la guerra de Yom Kippur, del 6 de octubre del 73. Yo pondría un matiz, es decir, que por supuesto que la simbólica es importante, hablamos de 50 años después. Pero entonces había un ejército, era el ejército egipcio y sirio, y hablábamos de un ejército contra un ejército. Y hablábamos de una época, 25 años después de la creación del Estado, en la que todavía estaba en riesgo la supervivencia, la existencia misma de Israel. Ahora es totalmente diferente. Estamos en una guerra, como sabemos, desequilibrada, es decir, un ejército contra un grupo terrorista que va por todos. Ya por todas, y eso es lo que ha pasado hoy. Y es muy difícil, es muy difícil. Hay imágenes en las redes sociales que no soy capaz de ver todavía y me está costando. Además de tener siempre mucha cautela con lo que ves en las redes sociales, pero seguro que muchas están ciertas y es muy duro verlas. Y sí, es el impacto psicológico del que hablas. Acabo de salir ahora, he dado una gran vuelta en la ciudad de Jerusalén, donde vivo, y la ciudad está vacía, no hay nadie en la calle. Estamos después de Shabbat, después de la Simchat Torah, estamos hablando de fiesta, y solo los ultraortodoxos siguen festejando. Los veo en las sinagogas, también como esta mañana cuando salí a protegerme, estaban en la sinagoga enfrente, festejando la Torah, pero totalmente ajenos a lo que pasa realmente. Pero bueno, es una situación aparte con los ultraortodoxos. Digamos que en general los comercios no han vuelto a abrir como suelen hacer después de Shabbat y la ciudad de Jerusalén, como todo el país, está en duelo.
Yo sé que es muy pronto, pero la calle, aparte del dolor del que hablas, ¿está en silencio o en las redes sociales dentro de Israel se están comentando? Porque a mí me llegan comentarios incluso de gente que dice de que la división de Gaza, una división militar, un ejército militar de Gaza, fue desplazado hace poco hacia los territorios de Cisjordania, para proteger a los judíos de esos asentamientos y que dejaron un poco al descubierto o sin suficiente cobertura a los ciudadanos de la zona cercana a Gaza. No sé si eso es cierto o se comenta o no se comenta.
No, sí, yo recibo noticias desde embajadas, desde consulados, desde las Naciones Unidas sobre lo que está pasando en Judea y Samaria. Y lo que yo veo son escaramuzas, son pequeños problemas, pero como siempre, digamos, entre Jenin, Nablus y Hebrón, problemas, o sea, luchas entre Tzahal y palestinos, pero esto no va más de la cuenta. Tengo amigos que están en Tqoa, que están en Efrat, que están, o sea, en ciudades ya que están en los territorios, que están en Judea y Samaria, y me dicen que ahí tienen la obligación de quedarse en casa y que ahí no pasa nada de momento y están bajo protección, digamos, efectivamente del ejército israelí. No hay nada más allá de lo ordinario. También en Jerusalén Este hay como puntos de enfrentamientos, pero más que no va más allá de lo habitual entre unos pocos contra el ejército de Israel. O sea que existe el miedo de una escalada hacia Judea y Samaria, porque ahí también hay un montón de gente de Hamás y por supuesto de Hezbollah en el norte, pero todavía esto no es el caso, pero se habla mucho de esto y no estamos hablando de eso.
Bueno, mi pregunta era un poquito distinta. Mi pregunta era porque, según lo que me ha llegado de información, muchos de los soldados israelíes que estaban destinados para proteger el sur de Israel habían sido trasladados a la zona de Cisjordania en las últimas semanas por los enfrentamientos que habían especialmente en Jenin, etcétera, etcétera. Como que la zona del sur estaba desprotegida en cierta manera, porque si no, la verdad es que no se entiende más allá de que hayan disparado 2.200 cohetes, que eso es lo que dice Tzal en las primeras horas, pero no se entiende que hayan podido atravesar la frontera y seguir adelante. Es decir, porque estamos hablando de que todavía esa brecha en la frontera con Gaza no está cerrada.
Sí, ahora entiendo tu pregunta, efectivamente. Pues va a colación de lo que te decía, de que hay muchas escaramuzas, muchos conflictos en Cisjordania y que esto seguramente ha llamado más la atención de lo que estaba pasando en Gaza y puede ser una de las explicaciones. Lo que yo he oído es que hubo la semana pasada muchos, ¿cómo decir? Muchos intentos, muchos ensayos por parte de Hamás, como lanzando cohetes al mar o lanzando cohetes por aquí, por allá, como si iban a reanudar algo. Y hubo muchas llamadas, incluso de ciudadanos del sur de Israel, a Tzahal, y preguntando qué está pasando. Y en general la respuesta era que no sabemos nada, no va a pasar nada, no, a Hamás no tiene interés en hacer nada, porque hay muchos trabajadores ahora que salen de Gaza todos los días para trabajar en Israel, están en mejores condiciones, tienen electricidad todo el día, las condiciones mejoran en Gaza y jamás no tiene ningún interés en hacer esto. Entonces, esto mezclado con quizás una falta de servicios de inteligencia, pueden explicar lo que ha pasado. Es un fallo, por supuesto que es un fallo. Y ahora, pues, vamos a ver, después hablaremos de las responsabilidades, pero sí es verdad que tanto en las redes como en la calle, con mis amigos, hablamos de lo que ha podido pasar. Y muchos hablan de un poco los problemas que tiene Israel a nivel interno con las protestas contra la reforma judicial. Hay que decir que a las 8:30, 9 ya había avisos de que no iba a haber la la protesta de siempre, de todos los sábados por la noche, tanto en Tel Aviv como en otras ciudades, contra la reforma, que eso estaba claro, y que todos los líderes de la oposición estaban detrás del gobierno, detrás de Tzahal, como era de prever. O sea que, digamos que las divisiones de Israel están más a nivel interno, pero no a nivel de Tzahal, a nivel del ejército. Esto es imposible. Y también Hamás lo sabía. O sea, vamos a ver, ¿por qué hace esto Hamás? Vemos todo lo que hay detrás. Israel está en medio de un juego entre suníes, chiítes, entre Hamás que recibe dinero de Qatar, que recibe dinero de Irán, siendo ellos chiítes y Hamás y la yihad también, no siendo chiítes, sino sunítes. Pero da igual, porque los enemigos de los enemigos son los amigos, ¿no? Y entonces se ve que a Irán no le ha gustado, pues, no le gustan las negociaciones de normalización con Arabia Saudita, no le ha gustado el Nobel de Paz para la resistente iraní. O sea, se ve que ahí también está Irán y esto quizás ha movilizado a Hamás para actuar.
O
Y sus
sea,
dirigentes están fuera del país. Ahora vamos a ver qué serán las represalias de Hamás, digo, de Israel.
claro, lo que pasa es que si, según la tesis esta de que Irán estaría detrás de esta explosión, pues en manos de Irán también estaría activar a Hezbollah en el Líbano. Que muchas veces se dice no, no les interesa porque la guerra en Siria y que esto que lo otro, pues sabemos que Hezbollah durante todos estos años de guerra en Siria ha adquirido mucha experiencia militar y ahora tiene muchísimo armamento que les ha llegado de Irán de última generación, con lo cual pues sería todavía un escenario peor que el actual, ¿no?
Sí, estamos todos observando lo que está pasando en el norte, como en Judea y Samaria, pero de momento no hay señales de que Hezbollah vaya a participar en ello y parecemos de que así sea.
Bueno, ¿y hay algo más que se comente entre la gente de esto va para largo, va para muy largo, cómo se van a recuperar los rehenes? ¿Hay alguna idea que flota en el aire?
De momento no sé nada, de momento no he leído nada, no he escuchado nada ni de Tzahal ni del gobierno. Todavía hay muchas incertidumbres. La primera operación era desalojar a los terroristas de los Yishuvim, de los Kibbutzim del sur. Y esta ha sido la primera operación. Y ahora podemos decir, ahora sábado, ahora son las 9:44 aquí en Jerusalén, pues este sábado ya se han desalojado todos los, han sido desalojados los terroristas de las localidades israelíes. Ha sido la primera operación.
Sí,
Al mismo tiempo,
también del kibutz Be'eri
sí, también.
y de Ofakim y de Sderot.
Sí.
O sea que ya no están, no hay terroristas en esas localidades. Se han limpiado, digamos, estas zonas de los kibutzim y de pequeñas ciudades alrededor de Gaza.
Lo he comprobado y veo que no. Que veo que ya están libres de terroristas en todos los sitios.
Bueno, o sea que ese sí que es un avance importante porque era una situación como que estaban invadiendo y podían seguir adelante, ¿no? Y seguir capturando rehenes, etcétera, etcétera. Ahora será una batalla de perseguir a las personas que pueden estar dentro de territorio israelí con armamento. Eso va a ser difícil.
Sí, confiemos en que ya estén todas las cartas en las manos de Tzahal y que puedan hacer su labor como debe ser y que ya se trata de seguir adelante con las represalias a los puntos
Claro. Y
Hamás en Gaza y la situación de los rehenes.
¿tienes alguna noticia sobre si se ha cerrado la brecha en la frontera? O sea, eso que hemos visto que han roto el paso de Erez, creo, o no sé si era ese o y hay sitios por donde entró la gente, pero no sabemos de momento si lo han logrado cerrar o dominar en esa zona.
No, todavía
No tenemos
no hay noticias
noticias.
sobre ello, no hay noticias sobre ello, pero esto me hace pensar que hace unos años aquí, cuando al final de la Segunda Intifada se decidió, antes del final de la Segunda Intifada se decidió crear un muro entre Cisjordania e Israel, si jamás lo desaparece, creo que sería la mejor opción. O sea, muchos hablan de esto aquí, crear un muro entre, porque no puede ser, no puede ser que haya otra vez ese miedo. Hay
Claro.
túneles, pero no fueron solo túneles.
Sí, o sea que se hizo una barrera subterránea para que no hubiera túneles, pero ahora por la parte de la superficie hay alambradas que aunque sean muy sofisticadas, pues son mucho más permeables y la gente, pues dicen incluso, por lo menos así lo he leído, que durante las semanas pasadas que han habido altercados de gente que se acercaba, muchos civiles que se acercaban a la valla de seguridad, que en ese momento ya estaban preparando, poniendo dispositivos para cortar la valla y ya tenían todo como un teatro montado para que los israelíes no se dieran cuenta de lo que estaban haciendo en realidad, ¿no?
Exacto. Bueno, mientras te hablo, mientras estamos hablando, sigue habiendo alertas más hacia el centro del país. El Ministerio de Salud israelí habla de 1.400 heridos,
1.400.
1.400 heridos. Otro heridos en las últimas, en los últimos misiles lanzados a Tel Aviv, Rishon, Bat Yam. Y IDF está siguiendo con sus ataques por aire en Gaza, la última hace 12 minutos. Una cosa también que quería apuntar, que Yair Lapid de Yesh Atid ha propuesto crear o sea, formar un gobierno de unidad con Netanyahu y no ha habido respuestas todavía
Bueno,
de
yo
Netanyahu.
he leído, no sé si también en la prensa israelí, que Netanyahu ha convocado a Lapid y a Gantz para formar un gobierno de unidad nacional, pero se comentaba que Lapid no estaba a favor de que ese gobierno de unidad nacional estuviera junto con los grupos de ultraderecha que forman parte del gobierno.
Por supuesto, porque su argumento para formar tal gobierno es que no puede el gobierno actual o ha dicho, el primer ministro actual no puede gestionar la guerra con un gobierno de semejante, con semejante gobierno. Entonces, por supuesto, es
Claro.
imposible que.
Entre otras cosas, recordemos que en ese gobierno actual de Israel, aparte del partido Likud del propio Netanyahu, hay dos partidos ultraortodoxos formados por gente que mayoritariamente no van al ejército, y también otros dos partidos ultraderechistas cuyos líderes no han ido al ejército. Es que es una situación muy, muy peculiar esta que evidentemente Netanyahu y el partido Likud tienen mucha experiencia en lo que son decisiones que tienen que ver con la seguridad de Israel, pero estos otros partidos pues no sé qué pintan en esta situación. Evidentemente se los consultaría, pero no podrían ser un referente, ¿no?
No, por supuesto, y digamos que ya veremos cómo terminará esto. Como has dicho, puede durar días, semanas. No, vamos a ver qué pasa, qué tipo de respuesta va a dar Israel, teniendo en cuenta también la situación de los rehenes, que siempre es problemático. Pero al final de todo esto, no puede seguir en pie el gobierno. O sea, esto también está en la boca de mucha gente en la calle y en los medios de comunicación aquí. Como que ya, ¿cómo puede seguir un gobierno después de lo que ha pasado hoy? ¿Cómo puede seguir este gobierno después de lo que ha
Claro,
pasado hoy? Es imposible.
porque también, como decíamos al principio, 50 años después, aunque la situación, como dijimos, no tiene nada que ver con la que había en el tiempo de Yom Kippur, contra ejércitos de países y no contra un grupo terrorista, lo que sí hay un error grave de cálculo de los responsables políticos. En ese
Sí.
entonces estaba Golda Meir, que acabó su carrera política justamente a raíz de lo que en hebreo se llama un mehtal, es decir, una acusación de inacción o de no haber sentado las bases para unas decisiones supuestamente beneficiosas para la seguridad de Israel. Y lo que no han logrado igual los juzgados en Israel, pues quizás esto es lo que la gota que colme el vaso del tema de Netanyahu como salvador de la patria en los últimos 15 años, ¿no? Es decir, que nadie es infalible, incluso Netanyahu, porque esto, imaginemos, ¿no?, que hubiera sucedido en la época en que estaba la coalición anti-Netanyahu y hubiera habido una protesta muy fuerte de los grupos más a la derecha diciendo de que esta gente no sabe gestionar la seguridad. Pero ahora tenemos a la cabeza más visible de la seguridad en Israel teniendo un error garrafal en la estimación de este tema, porque como decimos, no solamente el ejército no estaba preparado, sino que los servicios de inteligencia, que no son el Mossad que trabaja en el exterior, pero sí el Shin Bet y estos servicios de seguridad interna que se supone que saben absolutamente todo lo que pasa en la Franja de Gaza, pues no supieron prever lo que estaba por llegar. Bueno,
Nunca sabemos si hubiera pasado con otro gobierno tampoco, pero
no,
yo creo
evidentemente.
que igual podría haber sido hoy la gota que colma el vaso o el último clavo del féretro de Netanyahu, como si se dice así,
Bueno,
¿no?
eso lo tendremos que ver. Lo que sí es cierto es que hoy estamos en caliente con una situación de la cual no se han cumplido ni 24 horas y nuestros análisis seguramente están más inclinados por las emociones que por los pensamientos y la lógica. Así que con estas palabras vamos a despedirnos por hoy. Espero que en próximas comunicaciones tengamos mejores noticias que contar. Muchas gracias por habernos atendido en un día como hoy, Pascal, y hasta la
Gracias a
próxima.
todos.